Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenos días. Tras conocer la actualidad en España y en el mundo, a esta hora, a las 8:30, en este último domingo de septiembre de 2024, llegan los minutos para acercarles lo más destacado en la actualidad religiosa en Iglesia Noticia, como siempre hasta las 9, la hora de la Santa Misa. Estamos en el programa 1900, con Mila Sánchez en el control de sonido y con algunas informaciones que les adelanto en estos titulares. En Bruselas finaliza hoy el viaje apostólico de 4 días del Papa a Luxemburgo y Bélgica. Francisco ha pedido a los dirigentes europeos que negocien para conseguir la paz ante los horrores de la guerra y ha pedido a Europa que recupere su verdadero rostro. La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal prepara el Congreso de Vocaciones del próximo mes de febrero. Además, se ha reunido por primera vez Priva, la Comisión Asesora del Plan de Reparación Integral a las Víctimas de Abusos Sexuales. Y la Iglesia celebra hoy la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Comenzamos el informativo de hoy en Bélgica porque dentro de media hora comienza en el Estadio Rey Balduino, antiguo Estadio Heysel, en Bruselas, la misa presidida por el Papa. En ella, Francisco beatificará a la religiosa carmelita descalza Ana de Lovera Torres, más conocida como Ana de Jesús, fiel discípula de Santa Teresa de Jesús y fundadora de varios conventos de la orden, entre ellos los primeros en Francia y Flandes. Recordamos que nació en Medina del Campo en 1545 y falleció en Bruselas a los 76 años. Tras encargarse de recopilar las obras de Santa Teresa y entregárselos a Fray Luis de León, que se encargó de su publicación. Bien, pues en este viaje, que se enmarca en el inicio de las conmemoraciones de los 600 años de la fundación de la Universidad Católica de Lovaina, no han faltado los habituales encuentros del Papa y sus mensajes sobre las raíces cristianas de Europa o la acogida a los migrantes. Nos recuerda lo más destacado la enviada especial de la cadena COPE, Eva Fernández. Buenos días.
Muy buenos días, Faustino. Saludos desde el Estadio Rey Balduino, ahora mismo ya abarrotado en las últimas horas del Papa en Bruselas, que comenzaban el pasado jueves cuando aterrizó y fue recibido por los reyes Felipe y Matilde, que han estado en todo momento pendientes de Francisco. Especialmente emotivo fue cuando ayer sábado acudió a rezar ante los restos del rey Balduino y ante sus majestades elogió su valentía y lo puso de ejemplo para un país en el que se están adoptando leyes contra la vida y para paralelamente, esperó que se acelere el proceso de su beatificación. En su primer discurso ante las autoridades, era previsible que afrontara el problema de los abusos de la Iglesia en Bélgica, sobre el que ha pivotado gran parte del debate social en estos últimos años.
En esta permanente coexistencia entre luces y sombras vive la Iglesia, a menudo con resultados de gran generosidad y espléndida dedicación y a veces lamentablemente con la irrupción de dolorosos antitestimonios. Pienso en los dramáticos casos de abusos de menores, un flagelo que la Iglesia está afrontando con decisión y firmeza, escuchando y acompañando a las personas heridas e implementando un amplio programa de prevención en todo el mundo.
Esa misma tarde, en el encuentro con los profesores de la Universidad de Lovaina, les pidió que fueran artífices de una cultura que ensanche las fronteras sin ser sectaria ni pretender imponerse por encima de los demás. En su encuentro en la Basílica de Kokelberg con los protagonistas de que la Iglesia Católica siga adelante en un país herido, Francisco les invitó a la conversión eclesial.
Fratelli e sorelle, nella chiesa.
Hermanos y hermanas, en la Iglesia hay lugar para todos y ninguno, ninguno debe ser fotocopia de nadie. La unidad en la Iglesia no es uniformidad. Se trata más bien de encontrar la armonía en la diversidad.
Ayer por la tarde, en la sede francófona de la Universidad de Lovaina, la Nueva, hizo mucho hincapié en la búsqueda de la verdad, sin la que nuestra vida pierde sentido. Y en el capítulo de las escapadas de Francisco fuera de programa, ha visitado una residencia de ancianos atendida por las Hermanitas de la Caridad y también acudió a desayunar con un grupo de personas sin hogar en una pequeña parroquia de Bruselas. En sus entradas y salidas de la Nunciatura, ha saludado a familias de refugiados, tanto de Siria como de países africanos.
Antes de Bélgica, el Papa hizo una primera escala de 8 horas en Luxemburgo para reunirse con las autoridades civiles y la comunidad católica. Eva.
Desde que aterrizó en Luxemburgo, el Papa tenía claro que no iba a ser uno de sus viajes más fáciles ante la pérdida de presencia cristiana en la sociedad. Y de hecho, ya en su primer discurso a las autoridades de uno de los países más pequeños del mundo, pero también el más rico, les dijo que el Evangelio es el único capaz de transformar profundamente el alma humana, haciéndola capaz de obrar el bien, de apagar odios y de reconciliar a las partes en conflicto. Y aunque la visita a las instituciones europeas no formaba parte del fin de este viaje, Francisco aprovechó la oportunidad del altavoz que supone Luxemburgo para lanzar un gran reto a los políticos.
La Chiesa en una sociedad secularizada.
La Iglesia en una sociedad secularizada progresa, madura, crece. No se repliega en sí misma triste, resignada, resentida, sino que acepta el desafío en fidelidad a los valores de siempre de redescubrir y revalorizar de manera nueva los caminos de evangelización.
El modo nuevo, le vie di evangelizzazione.
Por cierto, que a pesar de la lluvia por las calles, cientos de personas han esperado al Papa para verle en el Papamóvil y tanto el gran duque Enrique de Luxemburgo como su esposa María Teresa lo acompañaron a todos los actos, incluido el encuentro con las fuerzas vivas de la Iglesia en la Catedral de Notre Dame, donde les dejó un mensaje alentador.
La nuestra fe es así, joyosa.
Nuestra fe es así, es alegre, danzante, porque nos manifiesta que somos hijos de un Dios amigo del hombre, que nos quiere contento y unidos, que nada lo hace más feliz que nuestra salvación.
Es más contento que de la nuestra salveza.
La visita del Papa sirvió para iniciar el jubileo mariano con el que la Iglesia de Luxemburgo recuerda 4 siglos de devoción a María, consuelo de los afligidos, patrona del país, a la que Francisco regaló una rosa de oro, un don que los pontífices otorgan a la Madre de Dios en sus viajes apostólicos.
También sobre este viaje del Papa y algunos de sus mensajes es el momento en Iglesia Noticia para el comentario de Antonio Pelayo.
Aunque todos los discursos del Papa son diferentes, no es menos cierto que muchos de ellos obedecen a unas pautas ya establecidas. Me refiero, por ejemplo, a los que pronuncia en cada país que visita ante las autoridades y representantes de la vida civil y cultural. En todos ellos incluyen algunos párrafos de homenaje a las naciones e iglesias visitadas, pero otros tienen como objetivo amonestar sobre ciertas decisiones o problemas más candentes. Ha sucedido exactamente así en los que Francisco ha pronunciado en Luxemburgo y en Bruselas. En la capital del Gran Ducado empleó lo que podríamos llamar táctica de una de cal y otra de arena, es decir, alabando, por ejemplo, la apertura multiétnica que hace que casi la mitad de la población pertenezca a 170 nacionalidades diferentes, sin dejar de lamentar al mismo tiempo que los opulentos y los ricos tiendan a monopolizar y a usar en su beneficio las riquezas ganadas sobre las espaldas de los trabajadores. En Bruselas el fenómeno ha sido algo más complejo. Algunos de los que colaboran con él en la redacción de sus discursos debió pensar que el Santo Padre no debía cargar la mano excesivamente sobre la plaga de los abusos sexuales a menores que en Bélgica han superado niveles muy altos. En consecuencia, el texto preparado era, por decirlo de alguna manera, demasiado blando. Lo que no habían prevenido es que tanto el rey Felipe, pero sobre todo el primer ministro Alexander de Croo, descargasen cañonazos de gran calibre sobre estos horrendos crímenes. El Papa se dio cuenta del desequilibrio que se abría entre ambas posiciones y no dudó en añadir unas frases en las que dejaba muy claro los sentimientos de vergüenza y humillación que tiene que sentir la Iglesia ante tales atropellos de la dignidad de los menores y la voluntad de acercarse a ellos y resarcirlos en la medida de lo posible espiritual y económicamente. En el balance de este viaje breve pero muy intenso hay pues que llamar la atención sobre estos dos discursos que definen mejor que otros la lucidez y la valentía con la que nuestro Papa aborda tan candentes problemas. Desde Bruselas les ha hablado Antonio Pelayo.
Gracias, Antonio. Compartan con mansedumbre la esperanza que hay en sus corazones. Es el lema elegido por el Papa para su mensaje de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales de 2025. En ese mensaje, Francisco quiere hacer una invitación especial para llevar a cabo una comunicación más humana, donde se dejen de un lado las crispaciones sociales, políticas y económicas. Por otra parte, se ha presentado en Roma una cátedra de estudios europeos Camino de Santiago y el miércoles el Papa celebró su audiencia general número 500. Cuéntanos, Eva.
La Audiencia General de esta semana celebraba un número redondo, nada menos que la número 500 de su pontificado, y para celebrarlo Francisco estuvo acompañado de una orquesta de adolescentes españoles con implante coclear que recibieron el aplauso unánime de todos los presentes. Durante la audiencia, el Papa nos animó a contar con el Espíritu Santo como aliado en nuestra lucha contra el mal.
Para ello los invito a rezar con frecuencia el himno Veni Creator Spiritus, que dice de nosotros: aleja de nosotros al enemigo, danos pronto la paz, sé nuestro director y nuestro guía, para que evitemos todo mal.
También esta semana la Fundación Pablo VI, junto con el Arzobispado de Santiago de Compostela, han presentado en la Iglesia de los Españoles de Roma la Cátedra de Estudios Europeos Camino de Santiago, porque, según recordaba el arzobispo Francisco José Prieto, Europa ha de poner al hombre en el centro y en el corazón de las instituciones.
Pero ahora mismo Santiago está siendo uno de los caminos, ya no solamente un camino de Europa, dicho aquí desde Roma, un camino verdaderamente universal. La cantidad de peregrinos que llegan de tantos lugares haciendo, ¿verdad?, esa etapa, y con una singularidad que tiene Santiago. Uno viene a Roma, aquí peregrinas, llegas, visitas las basílicas, vas a los restos y las tumbas de Pedro, de los apóstoles, pero a Santiago se hace el camino antes. O sea, hay una peregrinación literal que da una singularidad a todo ese llegar hasta la meta donde guardamos la memoria y tumba de los restos del apóstol Santiago.
El director general de la Fundación Pablo VI, Jesús Abezuela, recordaba que la cátedra era necesaria para ayudar a reflexionar sobre la historia y el presente de la construcción europea.
Dijimos, hombre, sería una buena opción hacer una cátedra donde unamos los estudios europeos con el Camino de Santiago. Poner otra vez esa tradición histórica, esa tradición cristiana, ¿no?, de lo que ha significado pues las muchas vías culturales y los muchos peregrinajes culturales, ponerlo en valor con lo que hoy nos está ocurriendo en Europa.
Dirigida por la profesora Marta Pedrajas, la cátedra trabajará a lo largo de los próximos años con expertos de distintos ámbitos que abordarán los aspectos que condicionan la capacidad de respuesta institucional europea con la base indiscutible del pensamiento social cristiano.
La Iglesia celebra en este último domingo de septiembre la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado. Con el lema Dios camina con su pueblo, los obispos de la Subcomisión Episcopal para las Migraciones y Movilidad Humana llaman la atención en la necesidad de trabajar para crear comunidades acogedoras y misioneras, caminar juntos y profundizar en esta misión de la Iglesia en sintonía con el mensaje del Papa Francisco. Vicente Martínez, obispo auxiliar de Madrid y miembro de esa Comisión Episcopal para la Pastoral Social y Promoción Humana.
Dios camina con ese pueblo que migra, porque lo ha hecho a lo largo de toda la historia. Dios les acompaña. ¿Cómo no le va a acompañar también la Iglesia? Una mirada creyente para acoger la valiosa aportación de las personas que nos llegan. Aportación a la misma sociedad y aportación a la Iglesia. Ellos nos aportan trabajo, nos permiten crecer como personas acogedoras, nos acercan a Dios, nos ayudan a crear comunidades. Que migrar es un derecho, pero también es un derecho no tener que migrar. Creemos necesario que en estos momentos es una oportunidad y una riqueza ir generando una cultura del encuentro.
El mensaje de los obispos recomienda conocer el análisis y las propuestas de la Iglesia española ante las migraciones recogidas en la reciente exhortación pastoral Comunidades Acogedoras y Misioneras, Identidad y Marco de la Pastoral con Migrantes.
Un documento que tiene como objetivo suscitar, promover, sensibilizar ese cambio de conciencia y de enfoque de quienes conformamos la Iglesia para ir configurándonos como comunidades acogedoras y misioneras. Detrás hay una gran propuesta pastoral y es esa pastoral transversal con personas migradas en una Iglesia en salida donde todos cabemos.
Vicente Martín recuerda que la Iglesia invita a acoger a los migrantes que llegan a nuestra tierra huyendo de guerras, el hambre o la violencia y hacerlo por encima de reduccionismos o prejuicios ideológicos.
La Iglesia está convencida que las personas migrantes son una riqueza para nosotros, que están enriqueciendo no solo nuestra sociedad, sino también nuestras comunidades cristianas. Y eso nos lleva a plantearnos como Iglesia algunos retos. En la línea del Papa Francisco apostamos por vías legales y seguras para las personas en movilidad. Por supuesto que queremos la seguridad nacional, pero es necesario establecer respuestas legislativas que promuevan esa migración ordenada, solidaria y justa.
En la presentación de esta jornada también se refirió Vicente Martín a una posible visita del Papa a Canarias.
Es lo que ha manifestado el Papa, que desea venir a Canarias. No cabe duda de que para la Iglesia española, y de manera especial para la Iglesia de Canarias, sería una gran alegría. Y yo creo que también pues sería como ese balón de oxígeno para todas esas personas que están al lado y del lado de las personas migrantes, que trabajan con ellas, pero también sería como un balón de esperanza para todas esas personas que llegan, ¿no? Yo cada día estoy más convencido de que el pontificado del Papa Francisco es un pontificado de esperanza para los más pobres. Y en ese sentido, pues sería una alegría. Bueno, no tenemos notificación oficial. Si viene, pues lo acogeremos. Deseamos que esté con nosotros.
Xavier Gómez, director del Departamento de Migraciones, en la conferencia episcopal, pide cambiar nuestra mirada sobre los inmigrantes con estas palabras.
El tema de las migraciones no lo debemos de ver como el principal problema, sino como la principal solución. Yo esto lo leo como una invitación justamente a hacernos eco de esto que también tantos obispos vienen solicitando, ¿no? Que haya un diálogo sereno y un acuerdo entre los principales partidos de este país para conseguir un pacto de migraciones, puesto que, bueno, pues parece ser que el CIE señala que esto es una preocupación, pero yo creo que es, sobre todo, lo que nos señala es que tiene que ser una primera solución. Solución, no preocupación, solución. Y que hay modos de solucionarlo, ¿eh? La Iglesia siempre nos van a tener ahí para aportar nuestro granito de arena, nuestra experiencia, si hace falta.
Y la inmigración puede ser además una oportunidad para la conversión personal y comunitaria.
Creo que la Iglesia en España tiene un grandísimo potencial y que poco a poco esta exhortación y esta campaña, como la de todos los años, nos ayudará a que la realidad de la migración, de la diversidad, sea una oportunidad también para revitalizarnos, para convertirnos a nivel personal y a nivel comunitario, para generar en las parroquias estos lugares de convivencia, de diversidad, de anuncio explícito del Evangelio de Jesucristo.
Nos hacemos también eco de la labor de Mario León, es el vicario apostólico del Sáhara, que conoce de primera mano el tránsito de los inmigrantes que pasan por allí.
Realmente las personas migrantes que llegan en muchos casos son parte también de la comunidad cristiana, es decir, ahí nos han dado mucha vida, nos han enseñado, nos han ayudado a vivir en comunidad, a celebrar la fe. Con lo cual, la primera cosa es aprender a tratar como personas, a vivir juntos, a celebrar la fe, ¿no?
Madrileño, oblato misionero de la Inmaculada, con 20 años de trabajo en aquella tierra, nos cuenta cómo es esa labor con los migrantes en esas tierras de Marruecos.
En la Iglesia también, que es la dimensión caritativa, social, tenemos dos centros de acogida, donde pues, recibimos a personas migrantes y tiene dos líneas de acción. Tiene la parte sanitaria, hay un montón, muchas mujeres embarazadas o con bebés o situación de vulnerabilidad grave, extrema.
También sobre las migraciones, durante su participación en el Foro Económico del diario El Norte de Castilla, el arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, ha pedido un esfuerzo para favorecer la acogida e integración de los migrantes que llegan a España, contemplando siempre la naturaleza social y el drama humano de quienes arriesgan su vida en busca de un futuro mejor. COPE Valladolid, Carmen García Mollón.
Un esfuerzo para favorecer la acogida e integración de los inmigrantes que llegan a España. Es lo que pide el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, quien reconoce que no es fácil hacerlo, pero que los estados tienen derecho a regular sus flujos migratorios. Argüello explica que la posición de la Iglesia en esta situación lo primero que hace es saber las causas y después ir contra el problema.
En la travesía, la Iglesia dice a por las mafias, pero a por las mafias sin duelo. A por las mafias, poniendo las medidas de seguridad, que incluyen también las medidas de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad, para que las mafias no hagan negocio con el hambre de la gente.
Precisamente las llegadas masivas de migrantes a las Islas Canarias podrían ser un motivo de visita del Papa Francisco a España. Visitas que suelen ser en situaciones concretas. El también arzobispo de Valladolid confía en que se produzca si su salud se lo permite.
Va a decir con claridad que visita Canarias y con un motivo especial que tiene que ver con la situación migratoria en las Islas Canarias, ¿no?
Reflexiones que ha hecho el arzobispo con motivo de la charla sobre antropología, economía y política esta semana en Valladolid, donde también ha manifestado que cree necesario buscar un punto de encuentro en nuestro tiempo, incluso en las diferencias, para desde ese punto abordarlas.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Hola, soy Lidia Torrent. ¿Sabes que hay una forma de ayudar a los niños y niñas que más lo necesiten en un futuro? Incluye a Save the Children en tu testamento, dejando el bien o la cantidad que tú decidas. Tu ayuda se convertirá en medicinas, alimentos o escuelas con las que tendrán una vida mejor. Es muy sencillo. Llama al 900-37-37-15 o infórmate en testamentossavethechildren.es. De todas las vidas que te quedan por vivir.
Testamento Solidario Save the Children. Vidas que te quedan por vivir.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
El jueves y viernes se ha celebrado en Madrid la reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal. Entre los temas estudiados está el Congreso de Vocaciones, que organiza el Servicio de Pastoral Vocacional y que tendrá lugar en Madrid del 7 al 9 de febrero de 2025. Por otra parte, la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe ha presentado la propuesta de una declaración de la Conferencia Episcopal y de celebración ecuménica con motivo del 1700 aniversario del Concilio de Nicea. Y tras hacer balance de la Semana del Matrimonio, celebrada este año, se inician ya los preparativos para la próxima en 2025. Por último, los obispos han aprobado el orden del día de la Asamblea Plenaria que tendrá lugar del 18 al 22 de noviembre. El miércoles tuvo lugar la primera reunión de la Comisión Asesora del Plan de Reparación Integral a los Menores y Personas Equiparadas en Derechos Víctimas de Abusos Sexuales, conocido como PRIVA. Un plan puesto en marcha cuyas líneas de trabajo se aprobaron el 9 de julio por la Conferencia Episcopal Española y la CONFER, la Conferencia Española de Religiosos. Ana Torres.
El trabajo de esta comisión se centra en aquellas víctimas cuyos casos no han podido ser tratados en ámbitos jurídicos. El propósito es poner siempre a la víctima en el centro, tratando de no revictimizarla. Y para ello, la información con la que se cuente de cada caso se ofrecerá a la comisión sin necesidad de que la víctima tenga que volver a narrar su historia.
Esta comisión, mediante un procedimiento no judicial, tratará de verificar el caso y recomendará el marco posible de reparación partiendo de lo que la propia víctima solicita para su sanación y buscando siempre una reparación integral. Serán las diócesis y entidades religiosas las que libremente acogerán estas recomendaciones para llevarlas a cabo mientras la Conferencia Episcopal y la CONFER apoyarán este proceso subsidiario.
Forman parte de la comisión asesora por parte de la Conferencia Episcopal Cristina Guzmán Pérez, doctora en Derecho Civil y profesora agregada en la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Comillas. Y por parte de la CONFER, Samuel Segura Valero, vicario de la Inspectoría Salesiana Santiago el Mayor.
También Milagros Calvo y Barlucea y Benito Gálvez Acosta, ex magistrados de las salas cuarta y quinta del Tribunal Supremo.
Eduardo de Urbano Castrillo, ex magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid, y María Concepción Molina Blázquez, profesora ordinaria de Derecho Penal de la Universidad Pontificia Comillas.
José Manuel Suárez, magistrado y consejero del Tribunal de Cuentas, también Carlos Chiclana, Actis, y Montserrat Lafuente, doctores en psiquiatría.
Y por último, María José Díez Alonso, psicóloga forense, y Juan Carlos González Martín, de la Asociación ESMA de Acogida, Escucha y Reparación a las Víctimas.
En la fiesta de la patrona de Barcelona, la Virgen de la Merced, el cardenal Juan José Omella ha advertido sobre el uso de las nuevas tecnologías y sus riesgos para la construcción del bien común de la sociedad. Nos lo cuenta desde COPE Barcelona, Mar Puerto.
El cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, ha calificado de fantásticos los avances tecnológicos, pero ha lamentado el hecho de que tengan una parte cuestionable porque invitan, asegura, a mirarlo todo desde una pantalla. Durante su homilía de la misa por la fiesta mayor de Barcelona, la Merced, el cardenal Omella ha advertido de uno de los problemas de las nuevas tecnologías. Nos han cerrado la mirada y sostiene que podríamos incluso llegar a decir que nos la han secuestrado.
Hoy en día se han colado en nuestras vidas, en las de los medios de comunicación y las redes sociales, una mirada inquisitiva. Parece que todos somos inquisidores al acecho del error de quienes tenemos delante, y más si tienen autoridad o aparente autoridad. Y ello con el fin de poder presentarlo públicamente ante el Tribunal Social para que lo juzgue sin darle la oportunidad de explicarse.
Ante esta situación, ha ensalzado figuras como la de la Virgen María En el ambiente familiar, laboral, que miran y velan por el bien común, personas que trabajan para asegurar el bienestar y la comunión también entre los ciudadanos. Además, cabe destacar también que la Misa de la Merced ha reunido por primera vez desde el año 2014 al alcalde Collboni y al presidente de la Generalitat, Salvador Illa. Esto no pasaba desde la ceremonia del año 2014, cuando el alcalde, Xavier Trias, asistió a la misa con el presidente Artur Mas.
El obispado de Barbastro Monzón ha puesto en manos de la Santa Sede la solución a las diferencias de criterio con la prelatura del Opus Dei sobre la regularización jurídica, canónica y pastoral de Torre Ciudad. Un comunicado que ha tenido respuesta también desde la prelatura. COPE Barbastro, María Añaños.
El obispado de Barbastro Monzón ha decidido dejar en manos de la Santa Sede la regularización de Torre Ciudad debido a la diferencia de criterios y la imposibilidad de alcanzar un acuerdo con la prelatura del Opus Dei. La solicitud de intervención se trasladó la semana pasada a la Secretaría de Estado y al Dicasterio para el Clero, acompañada de toda la documentación relativa a este enclave diocesano milenario y al complejo inaugurado en 1975. El obispado de Barbastro Monzón ha mostrado su plena confianza en alcanzar la resolución de este asunto, que constituye una oportunidad para regularizar a su vez el estatus de Torre Ciudad y erigirlo canónicamente como santuario. En la actualidad, recordemos, solo tiene la catalogación de oratorio solicitada en 1973. Por su parte, la prelatura del Opus Dei ha emitido un comunicado en el que también muestra su plena confianza en el estudio que hará la Santa Sede.
Tras dos jornadas de retiro espiritual, el próximo miércoles 2 de octubre tendrá lugar en la Basílica de San Pedro una vigilia penitencial presidida por el Papa Francisco. Será el preludio de los trabajos de la segunda sesión del Sínodo sobre la sinodalidad, que tiene como lema, recordamos, por una Iglesia sinodal, comunión, participación y misión.
Según informó el cardenal Jean-Claude Hollerich, arzobispo de Luxemburgo y relator general de este sínodo, el listado de participantes no presenta grandes cambios en comparación con la primera sesión de 2023. En total hay 368 miembros, de los cuales 96 no son obispos, y se han registrado 26 cambios, principalmente sustituciones. Además, hay 45 mujeres con derecho a voto y entre las novedades más destacables se encuentra la presencia de Rolando Álvarez, obispo nicaragüense de Matagalpa.
El listado de participantes se divide en tres grupos diferentes: los miembros con derecho a voto, los invitados especiales y otros participantes. Mientras tanto, los 70 expertos se han dividido en tres categorías: facilitadores, expertos teólogos y expertos en comunicación. La representación española es amplia, con 21 participantes.
En representación de la Conferencia Episcopal Española estarán presente el presidente Luis Argüello, el arzobispo emérito de Zaragoza Vicente Jiménez y el obispo de Solsona Francisco Conesa. Por su parte, el cardenal arzobispo de Barcelona Juan José Omella participa como miembro del Consejo Ordinario del Sínodo y el obispo agustino Luis Marín de San Martín como subsecretario de la Secretaría General del Sínodo.
Desde otros países acuden el cardenal Cristóbal López Romero, arzobispo de Rabat, el arzobispo de Tegucigalpa, José Vicente Nacher, y el prefecto apostólico de Batabang, en Camboya, Enrique Figaredo.
Y desde la Curia Romana, el cardenal Miguel Ángel Ayuso Guisot, prefecto del Dicasterio para el Diálogo Interreligioso, y Juan Ignacio Arrieta, secretario del Dicasterio para los Textos Legislativos. A ellos se suma Manuel Nin, exarca apostólico para los católicos de rito bizantino en Grecia.
Y otros participantes son Enrique Alarcón, presidente de Frater, la Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad, el padre Luis Miguel Castillo, rector de la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús de Valencia, y la teóloga Cristina Hinojés. También el jesuita Elías Rollón, vicario para la vida consagrada en la Archidiócesis de Madrid, la cofundadora de Imisión, Chisquia Valladares, y el secretario de la Comisión para Laicos, Familia y Vida en la Conferencia Episcopal, Luis Manuel Romero.
Por último, otros invitados especiales son la presidenta de Acción Católica, Eva Fernández, la jesuitina María Luisa Berzosa, el teólogo Eloy Bueno de la Fuente y el decano de la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad Pontificia de Salamanca, José San José Prisco.
No hay tiempo para más. Hasta aquí el informativo Iglesia Noticia. Ha sido el programa 1900. Volveremos dentro de 7 días. Hasta entonces, feliz semana y un saludo de Faustino Catalina.